Fue en la medida que yo iba avanzando en la relación allá en el 87, cuando empezamos la campaña intendente y después sus campañas a gobernador y la campaña luego a presidente, y me iba dando cuenta de que Néstor era una figura que iba a trascender, no tenía la menor duda, porque era un tipo que estaba en el mínimo detalle de la bombita quemada en Río Gallegos a las grandes cuestiones estratégicas de Argentina, ¿no? Yo siempre destaco de que si Néstor ha trascendido en la vida política argentina y latinoamericana es porque estaba metido en las grandes cuestiones de la América Latina, el tema energético de la Argentina, el tema de los jubilados, el tema del Fondo Monetario, pero a la vez tenía su tiempo para resolver cuestiones muy particulares que le llegaban cartas con diferentes pedidos. Yo ahí fui entendiendo o dándome cuenta que era un tipo diferente, que a mí en términos personales me cambió la vida, y estoy seguro que, pues, estoy convencido de que le cambió la vida a millones de argentinos, de jubilados, de trabajadores, de hombres del trabajo, empresarios, pymes. Hay un antes y un después. Yo, por lo menos en los testimonios que he juntado en el libro, en muchos de ellos plantean el mismo Alberto, de que hay un antes y un después en su vida política y en su vida personal. Era muy difícil abstraerse de ese envío y de esa energía que le ponía Néstor a su gestión. Hay infinidad de anécdotas de cuando llegó un viaje a Jujuy y vio al costado del camino un chico con el pedido a un cartel que necesitaba un violín para poder seguir estudiando. Uh-huh. Y Néstor paró la caravana, que ese chico se llama Facundo Nolasco. Sí. Y hoy es un gran violinista, porque le regaló un violín que le consiguió de parte de la estrella. Y de esas anécdotas hay infinidad de historias de ese Néstor preocupado por la Argentina y preocupado por el hombre de a pie. Ya las campañas de Néstor a gobernadores, esas paradas que hacíamos en esa Santa Cruz de viento y de frío y de mucha nieve, Néstor en las estaciones de servicio, cuando parábamos a cargar agua y a comprar galletitas y esas cosas, Néstor se demoraba muchas veces en salir porque estaba haciendo un acto proselitista con 5 camiones chilenos y 10 argentinos y algunos que pasaban por ahí, y él hablaba a esas 15 personas como si estuviese hablando a frente a 20.000.
Claro.
Y yo le decía muchas veces, en esto estamos perdiendo el tiempo, que estuviste media hora, mejor, esto no es pérdida de tiempo, es inversión.
Claro.
Imagínense en esa situación en el año 94, 97, en esa Patagonia, ¿no?
Tuve el placer de leer el libro y mientras lo leía pensaba en el proceso de selección de las personas que hablaban, ¿no? Vos decías tantos relatos, tantas anécdotas, debe haber sido inmensa la lista, o no sé, eso lo quería saber. ¿Quién quedó afuera? Tal vez no porque vos lo hayas dejado afuera, sino porque alguien que hubieses querido que estuviera y no pudo estar. Y también cómo fue el recorte de las temáticas, porque es un libro que tiene un ritmo muy particular. Primero, tal vez es como más formal, más cronológico, empieza con el relato de Alberto Fernández y de a poco te vas metiendo, ¿no? Como en el corazón, literalmente, de Néstor, en sus formas, en su cotidiano, en él como persona, en el ida y vuelta este del Néstor adulto o el Néstor joven. Yo pensaba en los relatos que más me habían gustado. Por un lado, no sé, el del Cuervo Larroque me había gustado mucho, pero el de Pablo Gripo, el arquitecto de la familia, es tremendo porque ahí son 3 páginas donde habla de que media hora después de haber salido de la Asamblea de Naciones Unidas, Néstor lo llama para ver cómo iba el techado. Estaba haciendo una obra estaba techando algo. O cuando pasó por la casa y le tiró las piedritas al vidrio, se armó tole-tole con eso, Cristina mediante. O cuando cayó en la casa un día a la noche después de comer a tomarse un trago con los padres, que sabían los nombres, y hasta a la mamá de Gripo, que era así medio anti, le dice, bueno, hasta la gente buena también se equivoca.
Sí, ¿no? Sí. Es como mira, todo ese recorrido. La selección... yo sabía de la existencia de muchísimos compañeros que podían dar testimonio, el caso de Pepe Salvini en la escuela secundaria, el Saco Cunker en La Plata, de todos muchos funcionarios. Bueno, yo había tenido, como está en el libro, un encuentro con el Papa Francisco, en ese momento era Bergoglio, y le mandé, Cristina me recomendó que le escribiera un correo, porque no aceptaba intermediarios, entonces le escribí un correo, la verdad, con no muchas esperanzas que respondiera, a ver si quería participar del libro, y él la verdad que me mandó una carta a las 48 horas muy afectuosa hacia mi persona y recomendándome la homilía que él realizó el día del fallecimiento. Y después los relatos de personas que seguramente muchos no conocen, o sea, el policía que lo acompañaba todo el día, un tipo sensacional, los organismos de los humanos, que nos quedó afuera, lamentablemente nos llegaron con unos días de atraso, pues nosotros teníamos que sacarlo la primera semana de octubre y llegó un escrito de Lula, de Zapatero, de España, y el de Lula, Zapatero y Lugo, los quedaron afuera. Y seguramente debemos haber cometido alguna injusticia en que hay algunos otros compañeros que pueden testimoniar sobre la vida de Néstor. Pero bueno, yo tenía un plazo para entregar el libro y tenía también una cantidad de páginas, así que sí, claro. Creo que la vida de Néstor da para hacer mucho más libros, así que sí. Esa es la primera idea que tuvimos de lanzar esto. Y la selección fue así. Lo conocí en el 87, pero sabía perfectamente que Néstor había tenido una vida anterior política y social, así que empecé a convocar a los anteriores y después empecé a los organismos de derechos humanos y después a los jóvenes, a los cuales él tenía siempre muchísima preocupación en cuanto a que él quería que se involucrasen en los destinos del país, en la militancia social, en la militancia partidaria, era una obsesión que Néstor tenía. Así que por eso la convoqué a Fernanda, a Roberta, a Cuervo, a Guado de Pedro y a Juan Cabandí, que es muy especial porque ustedes recuerdan que Juan lo conoció a Néstor cuando nosotros recuperamos la ESMA, así que es un testimonio que a mí me importaba mucho.
Claro.
Después, bueno, el de Oscar Parrilli de Neuquén, que lo conoció al principio también, a Néstor, y muchos otros compañeros.
También, ¿no?
¿Cómo?
El de Salvini.
Pepe Salvini, claro, sí, por eso te lo mencioné al principio. Pepe Salvini era su compañero de la escuela secundaria, que ahí empezaron la militancia juntos.
Y pienso, ¿cómo tomaste el apoyo de muchas personas, ¿no? Ante el lanzamiento, empezando por la propia Cristina, que anticipó que iba a leer el libro con un tuit muy a lo Cristina, ¿no? Diciendo que nunca le habían interesado las biografías sobre ella o sobre Néstor, porque si cuentan hechos verdaderos ya los conoce y si son mentiras no les interesa. Pero que en ese recorte, digamos, en ese listado de personas, había mucha gente que ella quería y que lo iba a leer. No sé si tuviste alguna devolución o, bueno, cómo tomaste tanto la voluntad de ella de leerla como de tantos otros, ¿no?
Sí, yo con Cristina la conocí el mismo día que lo conocí a Néstor, en el 87, así que hay una relación. Te recuerdo que yo la acompañé a ella, yo la acompañé a Florencia a su internación en Cuba y luego a Cristina en 12 viajes, así que hay una relación bastante de amistad. Yo sabía que Cristina, yo hice dos películas de Néstor Kirchner y Cristina las vio después de muchísimos años, le cuesta mucho eso. Yo nunca le insistía a ella que escribiese ningún prólogo ni nada en el libro, me bastaba con que lo leyera. Ni bien salió, yo se lo llevé al Senado, lo empezó a leer. Al día siguiente, el sábado, se lo llevé a Alberto, a Olivos, lo empezó a leer y él subió el primer tweet. Y después pasé por la casa de Cristina el sábado y en el camino me empezaba a sonar el teléfono con mensajes y era que Cristina, como yo no tengo Twitter ni red social, me estaban remandando el Twitter de Cristina. Así que para mí es una inmensa alegría que Cristina haya leído el libro, porque me consta que lo leyó todo, lo devoró en un fin de semana. Les ha gustado, sí, fue un gran impulso para el libro.
Claro. Y bueno, recién nombraste las dos películas sobre Néstor y también, bueno, tenés una extensa carrera como productor cultural y entre ellas produjiste El Camino de Santiago y Tierra Arrasada, ¿no?
Sí.
Y pienso en una persona tan vinculada al cine que tenés una sensibilidad incomparable. Te saco un poco de lo puntual del libro y te pregunto cómo ves hoy la Argentina, digamos, al margen de lo coyuntural, apuntando esa sensibilidad. ¿Cuál es tu sensación? Tal vez, no sé, un domingo a la mañana te despertás, te tomás unos mates y pensás en el país, una
sí,
sensación
pienso,
que se te viene.
Yo empecé a militar hace muchos años, en los años 70, tenía 15, 16 años, así que Después viví el exilio y después volví a la Argentina, y uno permanentemente tiene una visión política desde un partido de fútbol, de un acontecimiento deportivo a un acontecimiento social. Para mí todo es política. Sí, me interesa la Argentina, y mucho más en este momento que hemos asumido apenas hace 10 meses este gobierno. Hoy se cumple un año de la victoria nuestra en un marco, como mismo decís, de pandemia mundial, de que uno recibe noticias. Yo tengo hijos que viven en Suecia, tengo familiares que viven en Europa, y donde existe un reproducimiento de esta pandemia, con más casos en Europa, y acá estamos complicados. Y teniendo en cuenta todo eso, y teniendo en cuenta la situación calamitosa que recibió este gobierno de los cuatro años de pandemia de Mauricio Macri, difícilmente uno no pueda entender que estamos en un momento muy difícil en términos políticos y en términos económicos. Pero resalto que este gobierno ha volcado recursos hacia los más necesitados, a las empresas, para que pudiesen bancar esta situación, y lo veo con saliendo de la deuda tan tremenda que nos han dejado. Hemos renegociado la deuda, estamos resolviendo el problema de la pandemia, estamos resolviendo otros temas. Lo veo muy difícil, pero con la fortaleza que tiene todo el gobierno que asume hace 10 meses, teniendo en cuenta también de que por lo menos en estos antiguamente tenemos más llevados que hacían desaparecer gente, los grupos económicos de poder, el círculo, entre comillas, el círculo rojo y demás, siguen peleando por los defendiendo diferentes intereses que no son los intereses de la grande mayoría. Así que yo confío en este gobierno y creo que vamos a seguir adelante, y entiendo de que fundamentalmente los sectores que hoy tienen más posibilidades económicas que otras, que hagan un gran esfuerzo, porque en esta va el destino del país, no solamente de un partido político.
Bueno, Jorge, la presentación para Neuquén va a ser esta tarde, nos dicen a las 19:30, claro, 7:30 con Soledad Martínez, con la diputada.
Sí.
Bueno, muchas gracias por estos minutos.
Ahí no, gracias a ustedes.
Pendientes un de la presentación.
A toda mi familia que tengo ahí en San Martín de los Andes y a todos ustedes.